Estamos ya en marcha en Mediodía Cope, bueno, terminando prácticamente la semana. Para los que trabajamos de lunes a viernes, los que empiecen el fin de semana dirán, pues vaya estos listos de Mediodía Cope diciendo que terminando la semana. Bueno, estamos en el mes de septiembre, dejamos atrás el verano ya poco a poco y los incendios, la preocupación de los incendios. Eso es lo que debería ser, pero no es así, porque en Galicia, en las últimas horas, están viviendo su primera ola de fuegos. Por el momento, algo más de medio millar de hectáreas que han sido quemadas. Monforte de Lemos es el municipio más afectado, 350 hectáreas calcinadas, pero es que hay más, Antonio.
Hablamos de Pantón, de Boiro, de Cenlle, de Lousame, de Lobeira, de Porto do Son, de Noia, algunos de los pueblos afectados. En total se contabilizan unos 13 fuegos. El índice de riesgo de incendio forestal avisaba en las horas previas que prácticamente toda la comunidad gallega se encontraba en riesgo extremo. Esta misma mañana se ha declarado un fuego más en Sarideñeiro. Esto está en la provincia de La Coruña. Los equipos de extinción siguen trabajando en mantener bajo control la situación también en Lugo y en Orense.
Y es que es esa otra de las particularidades. Hay varios focos abiertos, pero están separados entre sí. Si miras ese mapa gallego, la situación meteorológica pues sigue siendo lógicamente la protagonista. El viento pues con mucha intensidad en algunas zonas, en esas las que te estamos comentando, y no ha servido pues como suele ser habitual de ayuda para intentar sofocar esos fuegos.
Otro verano más, Marta. Ola de incendios en Galicia. No es la primera vez que ocurre al final del verano e incluso ola de incendios al principio del otoño. Hay que decir que afortunadamente muchos de estos fuegos que te estamos contando están ya controlados, como es el caso de Noia, este municipio coruñés situado en las Rías Baixas. Tuvo hasta 3 focos abiertos en el día de ayer. Su alcalde es Santiago Freire y a la 1:07 de la tarde le saludamos ya en Mediodía Cope. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación en estos momentos?
Bueno, pues en estos momentos están controlados y como usted decía perfectamente, a lo largo del día de ayer se dieron distintos focos. Luego de un verano relativamente tranquilo en lo que es el aspecto incendiario, teniendo en cuenta que a lo largo del mes de julio y agosto pues se dio una alternancia entre lluvia y días de calor que dificultaba la propagación de esos fuegos y el inicio de los mismos, pero como ya es habitual en ocasiones anteriores, pues casi al final del verano se producen evidentemente por cuestiones de intencionalidad, y está claro que todos los incendios que se han declarado en la zona de Noia, Porto do Son y alrededores, pues las conclusiones a las que llegan los técnicos que estuvieron trabajando en la extinción de los mismos es que son provocados y además con una planificación buscando que se produzcan a altas horas de la madrugada donde no es posible la intervención de los medios aéreos y al mismo tiempo pues con unas ubicaciones estratégicas y dadas las condiciones de viento que se produjeron a lo largo de los últimos días pues favorece esa propagación. Lo cierto es que a día de hoy pues están controlados. Prácticamente se están llevando a cabo labores de riego y de enfriamiento de las zonas perimetrales para que no se reaviven y esperamos que esta situación finalmente quede controlada a lo largo de las próximas horas y también hacer una llamada a la responsabilidad de los incendiarios y de la gente que no sabemos por qué motivos pues año tras año.
Les da por hacer eso. Alcalde, los vecinos, ¿han tenido ustedes que hacer algún tipo de desalojo o todos han podido permanecer en sus casas?
En el caso concreto del Ayuntamiento de Noia, ayer se dio una situación de desalojo en un supermercado, un centro comercial, que por causas ajenas a lo que son los incendios forestales, pues se producía un conato de incendio, tuvieron que intervenir los bomberos y desalojar por cuestiones de seguridad a los vecinos colindantes de esa instalación. Pero bueno, es una cuestión ajena a los incendios forestales en los que en el caso concreto de Noia no hubo que efectuar desalojos porque eran masas forestales y no próximas a la vivienda.
Estamos hablando con Santiago Freire, que es el alcalde de Noia. Un verano más, al final del verano aparece esa ola de incendios en Galicia. Alcalde, nos están escuchando de todos los puntos de España. Para un oyente que nos pueda escuchar desde Andalucía, desde Castilla-La Mancha, desde Extremadura, otros puntos lejanos a Galicia, ¿cómo le explicamos esto? Que en puntos tan distantes de Galicia, en el mismo momento, en la misma época del año y de forma simultánea aparezcan decenas de incendios.
Bien, es evidente que hay un volumen de medios interviniendo muy elevados, que gracias a esa intervención rápida tanto de los medios terrestres como aéreos y la propia unidad militar de emergencias que está interviniendo, pues se han conseguido controlar con inmediatez, pero hay una serie de factores que es difícil de analizar y de saber con exactitud las causas que hacen que estos pirómanos pues actúen año tras año y
bueno, entendemos que se pongan todos los pirómanos de acuerdo en distintos puntos de Galicia, claro, en la misma época del año
es complicado
muchos puntos,
la
no en pocos.
En ocasiones yo creo que hay un efecto llamada y que determinados pirómanos pues responden en el momento que ven fuego en un determinado punto, pues por un efecto mimético pues acaban haciendo lo mismo y claro, cuando se dan esas condiciones más desfavorables de viento, de temperaturas elevadas y de llevar varios días sin lluvia, Galicia es una comunidad que tiene una masa arbórea y una masa forestal muy amplia y que se dan
todos los factores, ¿no?, para que puedan actuar.
No.
Al final estamos hablando con Santiago Freire, que es el alcalde de Noia, donde en esa zona de Galicia se está luchando contra el fuego. Alcalde, ¿qué se puede hacer para que no tengamos que repetir año a año este tipo de situaciones y estar hablando de esto?
Bien, a lo largo de los últimos tiempos desde la Xunta de Galicia se han venido adoptando una serie de medidas a la hora de prevención, a la hora de ampliar las franjas de protección paralelas a las viviendas, paralelas a los distintos viales, y eso pues evidentemente pues redunda en una mayor eficacia a la hora de prevenir esa propagación. Pero aún así, claro, es una comunidad que dispone de superficies enormes, de mucho minifundismo, en el que son pequeñas propiedades que a veces es complicado localizar a los propietarios para que procedan a hacer las labores de silvicultura y de desbroce. Y en muchas ocasiones,
¿no?,
pues, claro, esa labor preventiva que se ha intensificado a lo largo de los últimos años y que ha permitido corregir en cierto modo la situación, pues cuando se dan unas condiciones tan favorables a la propagación, porque es muy difícil trabajar con vientos de estas características del nordeste y en zonas de ladera o zonas de difícil acceso, y eso hace que bueno, pues aunque sean casos, posiblemente son muy limitados el número de pirómanos que llevan a cabo estas acciones delictivas, pero con una cierta planificación y buscando unas condiciones favorables, pues consiguen hacer mucho daño.
El daño es enorme, alcalde. Sí. Lo ha explicado usted perfectamente, don Santiago Freire. Esperemos que, al menos por este motivo, no tengamos que volver a hablar a lo largo de lo poco que queda de verano o del inicio del otoño. ¿Vale, alcalde?
Esperemos que sí, que sea por otros motivos más agradables, por supuesto.
Un abrazo, don Santiago Freire.
Un abrazo, buenos días.
Pues todos los veranos igual, tenemos que hablar de lo mismo, por desgracia. Y tenemos que hablar de educación, porque claro, es el mes de septiembre, Antonio, llega el cole, hay que comprar el material, entre todo ese material están los libros, y las últimas horas hemos conocido pues una preocupación por parte de los editores de libros. Y es lo que se da pues por esas competencias educativas que están transferidas a las comunidades autónomas, y esto hace que vivamos situaciones que la verdad parecen, pues eso, parecen de mentira. Lo han denunciado los editores de libros de texto, Antonio.
Sí, los caprichos ideológicos de los responsables de la educación en diferentes comunidades autónomas dejan ejemplos pues tan relevantes como los que en las últimas horas ha explicado Antonio María Ávila, que es director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España.
Una comunidad quieren que desaparezcan los ríos. No me invento nada. En otra quiere que hablemos de Wilfredo el Piloso, no el Velloso, pero no de los reyes católicos. O sea, que además de la norma, los políticos presionan para que se diga lo que ellos quieren que se diga, no lo que la ciencia dice.
Has escuchado bien. Antonio María Ávila contó que Cataluña les pidió que hablaran de Wilfredo el Piloso en lugar de Wilfredo el Velloso, y no de los reyes católicos, que Canarias, como no tiene ríos, quiso que les diesen importancia, y suprimieran la frase, los ríos son grandes lugares de asentamiento y civilización. Y bueno, la Comunidad Valenciana pretendía censurar un libro de Fernando Lázaro Carreter, que sostenía que el valenciano era un dialecto del catalán. Y luego Andalucía, porque ya decimos, no solo hay casos en Cataluña, que son los más destacados quizá, Andalucía se han enfadado también porque a un libro de música le faltaba citar el tambor rociero.
Bueno, todo esto no es broma, ¿eh? Todo esto está totalmente documentado. La Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto, ANELE, denunciaba ayer estas presiones políticas por parte de consejeros, viceconsejeros, directores generales, autonómicos, a la hora de editar estos libros de texto, que al final los perjudicados son los chavales, los que están estudiando, los que luego tienen este tipo de lagunas en función de la región en la que estudien. Y ese informe, el libro educativo en España 2019-2020, pues refleja todas estas situaciones.
Bueno, vamos a saludar, Marta, a nuestra compañera Carmen Lavalle. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú has estado, estuviste en esa presentación. Los editores denuncian que la falta de acuerdo político aumenta la desigualdad educativa entre los alumnos españoles por muchas cuestiones, ¿no?
Pues sí, por bastantes cuestiones. La verdad es que si es una jungla el tema de los contenidos, que se hacen básicamente a la carta en función de las exigencias de cada comunidad autónoma, con las ayudas pasa tres cuartos de lo mismo. Cada región hace lo que quiere y el resultado, pues que no hay una igualdad real entre los alumnos, que depende de dónde vives, dónde vive tu familia, el que puedas recibir apoyo o no. Cada comunidad tiene su presupuesto, también su modelo de ayudas. Algunas dan recursos al centro escolar, otras directamente a las familias, en fin, tantos sistemas como te puedas imaginar. Al final, ¿qué pasa? Pues que la inversión por alumno es muy variable. Por ejemplo, en libros de texto, vamos, desde los no llega ni siquiera 6 euros que reciben los alumnos en situación vulnerable en Cataluña, hasta los más de 100 euros que recibe cada alumno en Andalucía a través de su préstamo universal. Algunos los condicionan a la renta, otras comunidades directamente las dan a todos. En fin, el 54% de los alumnos solo tiene ayuda en España en este momento. ¿Y qué pasa? Que si no les dan esas ayudas, tampoco los libreros pueden renovar esos libros y no tienen todos acceso a los últimos contenidos, sino a contenidos de hace ya mucho tiempo.
Y eso se genera luego en desigualdades. Sí, eso se traduce en desigualdades. Pues seguimos en Mediodía COPE. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE. Estar informado. Victoria contra Túnez.
Llegó la primera canasta. Por
Victoria contra Puerto Rico.
Ahí está Margasol.
Victoria contra Irán.
¡Dale, Margasol!
Y ahora nos toca Italia.
¿Quién no se ha emocionado con un triple?
Este viernes desde las 2:30 sigue el Mundial de Baloncesto de China en tiempo de juego.
¡Canasta, tío!
España-Italia. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado. Con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad, por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Sí, el verano está muy bien, con las terracitas, la playa... Pero llega un momento en el que no puedes más. Quieres ponerte tu bufanda.
La del Atleti.
La del Barcelona.
La del Atlético de Madrid.
El 7 de septiembre arranca la primera Iberdrola, la máxima competición del fútbol femenino. Juntos estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía Cope. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Raiz.
Te lo venimos contando en Cope. El precio de la vivienda se frena después de subidas importantes en este último año. No deja de subir, pero menos. En el segundo trimestre se ha encarecido un 5,3% interanual, su menor avance desde finales de 2016. En Mediodía Cope te vamos a detallar los motivos y también la previsión para los próximos meses. Sobre las causas de la muerte de Blanca Fernández Ochoa no hay nada nuevo. El informe preliminar del Instituto Anatómico Forense se retrasa y se espera para las próximas horas. Lo único que hay confirmado es que en la mochila de Blanca había medicamentos. Donde tampoco hay novedades es en la política. Faltan 17 días para que PSOE y Podemos lleguen a un acuerdo, pero a cada día que pasa la distancia es mayor. Tras la reunión del Consejo de Ministros, comparece a esta hora la portavoz del gobierno. La ministra Isabel Celá insiste en eso que llaman tercera vía, que es un gobierno en solitario del PSOE, pero dejando cargos de segunda y de tercera fila a los de Pablo Iglesias. Y te estamos contando también una nueva macro redada en el metro de Barcelona. Un gran dispositivo se ha desplegado en varias estaciones y también en el tren de la capital catalana. El dispositivo se dirige contra carteristas reincidentes y es la continuación de la primera intervención desarrollada el 27 de agosto. En esa redada localizaron a 70 supuestos carteristas reincidentes. Es una operación, Marta, conjunta de Mossos de Escuadra y de Policía Nacional.
Y a ver qué te parece lo que te vamos a plantear a continuación. Va a suceder en Zamora. El ayuntamiento va a cobrar un impuesto de 9 euros al año por cada perro censado en la capital. No es una broma, esta medida es una realidad, ¿eh? Pretenden que los propietarios de estos perros contribuyan a sufragar los servicios que se prestan en materia de bienestar animal. ¿A ti qué te parece esto de que se te cobre por tener un animal doméstico?
Si tienes perro, ¿qué te parece? Y si no lo tienes, también.
Pues también,
en
claro.
Zamora, 9 euros. Pues nos lo vas a contar en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-23-0000. Y esperamos tus notas de voz, tus comentarios de audio. WhatsApp de Mediodía Cope, 637-23-0000.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray.
Cope, estar informado.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Venga, vámonos al Reino Unido, pero tranquilos, ¿eh? Que esta vez no te vamos a hablar del Brexit. Ya sé que es la marmota que viene y que va el tema del Brexit. Mira, nos vamos a ir hasta Plymouth, es una ciudad que está situada al sudoeste de Inglaterra. Allí viven Alice y Ben Crawford, son los protagonistas de esta historia. Hace unos meses se cambiaron de casa. Las mudanzas siempre vienen, pues eso, complicadas. Seguro que si has hecho alguna, pues ya sabes de qué va la cosa. Bueno, ¿qué les ha pasado a estos dos, a Alice y a Ben Crawford?
Mira, estuvieron los dos durante mucho tiempo buscando la casa de sus sueños y por fin creyeron que la habían encontrado. Sin embargo, al poco tiempo aparecieron problemas de humedad en el sótano. ¡Oh! Empiezan ya los problemas. Bueno, pero que esto es habitual también, ¿eh? Llamaron a una empresa que les recomendó tirar una de las paredes. Lo que no es nada habitual, Marta, es lo que encontraron en el interior. Detrás de esa pared, donde aparecieron las humedades, había un auténtico tesoro. En un pozo secreto lleno de agua había monedas y distintos objetos de la época victoriana.
Toma ya, todos estos objetos tienen gran valor histórico. Alice, la actual propietaria de la casa, ha comenzado ya a indagar. La primera hipótesis que barajan es que los anteriores dueños hicieron un pozo ilegal y ahí estaba todo eso metido. Cuando lo dejaron de usar, pues escondieron todo ese tesoro. No se veía porque, claro, ese espacio de la casa había sido tapiado con unos ladrillos victorianos. Había pipas de mármol y botones de infantería ligera de la Marina Real. Todo un tesoro. Bueno, ahora la duda que tienen Alice y su marido es conocer la relación de las personas que vivieron allí con el tesoro encontrado. Yo no sé si querría saberlo.